La revolución, la nuestra, no es actividad de un día, de un año, sino de toda la vida. La biografía de cada uno de ustedes está marcada, en forma imborrable, por la señal esperanzada y llena de promesas de 1968. Estas son las palabras del enorme y queridísimo recordado José Revueltas durante su estancia en Lecumberri, justamente después de los hechos de 1968. Y es con las palabras de nuestro maestro José Revueltas que iniciamos esta emisión de La Fuerza de los Lobos es la Manada, para acompañar durante todo este tiempo, durante todo este año revolución, con algo de 1968. Esto que estás escuchando es una nueva emisión de nuestra querida Que Huelga Radio. Estamos por acá compartiendo con ustedes algunos materiales y en diferentes horarios y días vamos a estar pues por acá sonando en el 102.9 de FM y también a través de nuestro sitio quehuelga.net. Para quien quiera conectarse, están ya nuestros teléfonos arriba. Es el 84-214-102, 84-214-102. Y también el teléfono con WhatsApp, Telegram, mensajes de texto, el 5513-16-32-16, 5513-16-32-16. Y para iniciar con estas emisiones dedicadas a lo que pasó y lo que se piensa en torno al año revolución, al año 1968, hemos invitado a un sabio. ¿Cómo podríamos empezar esta emisión si no fuera con un sabio? Hemos invitado nada más y nada menos que al señor Immanuel Wallerstein, un macrosociólogo, un historiador, un hombre que pues se la sabe, que ha trabajado toda su vida en torno a la historia de lo que él llama el sistema mundo, y que en un libro muy bonito, un libro que sin duda recomendamos para que todo el mundo lo pueda descargar, lo vamos a poner por ahí en el sitio quehuelga.net, que se llama Geopolítica y Geocultura, ensayo sobre el moderno sistema mundial, dedica un capítulo, el capítulo 5, a 1968. Vamos a leer algunas partes de este texto. Vamos a compartirles una parte de este texto para que empecemos a entrar en calor, empecemos a ver que realmente el año 1968 fue el año revolución. Wallerstein titula su capítulo 1968, Revolución del Sistema Mundial. Tesis y cuestiones. Tesis 1. 1968 fue una revolución del sistema mundial y en el seno del sistema mundial. La revolución de 1968 fue una revolución. Fue una revolución individual. Vino marcada por las manifestaciones, el desorden y la violencia que se extendieron por muchas partes del mundo durante un periodo de cuando menos 3 años. Sus orígenes, consecuencias y lecciones no pueden analizarse correctamente apelando a las circunstancias particulares a que apuntan los indicios locales de este fenómeno global. Si bien buena parte de los factores locales condicionaron los detalles de las luchas políticas y sociales que se desencadenaron en cada lugar. Como acontecimiento, no hay duda de que 1968 ha concluido hace mucho tiempo. Sin embargo, se trata de uno de los grandes sucesos formativos de la historia de nuestro sistema mundial moderno, el tipo de sucesos que denominamos hitos. Eso significa que las realidades culturales e ideológicas de ese sistema mundial han cambiado definitivamente a raíz de 1968. En sí mismo, año que cristalizó ciertas corrientes estructurales del funcionamiento del capitalismo. En cuanto a los orígenes, nos convida Wallerstein su segunda tesis. La protesta fundamental de 1968 se dirigía contra la hegemonía estadounidense en el sistema mundial y contra la conformidad soviética ante tal hegemonía. En 1968, el mundo todavía se hallaba inmerso en lo que en Francia se acabó denominando los 30 años gloriosos, el periodo de increíble expansión de la economía global capitalista que sucedió a la Segunda Guerra Mundial. O tal vez sea más preciso decir que 1968 sucedió inmediatamente al primer indicio significativo que atestiguó el comienzo de un estancamiento prolongado de la economía mundial, esto es, a las serias dificultades que atravesó el dólar en 1967. En el periodo comprendido entre 1945 y 1967, se había puesto de manifiesto la hegemonía incuestionable de Estados Unidos en el orden mundial, la cual se fundamentaba en su innegable superioridad de la eficiencia productiva en todos los ámbitos. Estados Unidos tradujo esa ventaja económica en un dominio político y cultural de alcance mundial, gracias al emprendimiento de varias iniciativas políticas fundamentales después de 1945. En primer lugar, se habla de un sistema de alianzas con Europa Occidental y Japón, caracterizado por el liderazgo del mundo libre, entre comillas, al tiempo que invirtió en la reconstrucción económica de estas áreas. Estados Unidos deseaba garantizar el papel de Europa Occidental y Japón como grandes clientes económicos y asegurar así su estabilidad política interna y su apoyo en la política internacional. Esa es la primera alianza que establece Estados Unidos y que va a explicar su éxito desde finales de la Segunda Guerra Mundial. En segundo lugar, Estados Unidos entró en una estilizada relación de Guerra Fría con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la cual se basaba en reservarle a los soviéticos una zona de dominación política reducida pero relevante, la llamada Europa del Este. El denominado Acuerdo de Yalta permitió que ambos países pudieran presentar su relación mutua como una confrontación ideológica ilimitada, con la condición fundamental de que no se produjeran cambios en la línea divisoria este-oeste y que no se emprendieran confrontaciones militares reales, especialmente en Europa. En tercer lugar, Estados Unidos trató de llevar una descolonización gradual en Asia y África, que en lo posible no provocara gran derramamiento de sangre, bajo el supuesto de que un liderazgo moderado permitiría cumplir con tales objetivos. Pues ahí están las tres alianzas que nos propone Wallerstein y que van a explicar también las razones y las maneras de expresarse del 68 en todo el mundo. En primer lugar, la idea de que tras la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos se expande hacia todo el mundo a través de sus empresas, a través de la intervención de su ejército, a través de sus inversiones y su ayuda estatal. Por ejemplo, acá se habla del Plan Marshall, que ayudó a reconstruir a la Europa devastada por la Segunda Guerra Mundial. También una especie de entente, de acuerdo implícito, o de acuerdo, digamos, no dado a conocer, con lo que entonces se conocía como la Unión Soviética, en la que, bueno, se decían muchas cosas y se amenazaban mucho, pero finalmente el acuerdo era no producir guerras reales, sobre todo en Europa. Y finalmente, un impulso a la descolonización. Recuerden ustedes que antes de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente todas las potencias y todos los países de Europa tenían colonias en Asia y África, y Estados Unidos empujó que esa situación colonial terminara, por supuesto también para meter sus garras por allá. No solo se trata de lo que sucedía en el escenario internacional, sino que también hay que mirar un poquito a lo que pasaba en Estados Unidos en aquellos años después de la Segunda Guerra Mundial. La cuarta alianza, esta vez en el plano interno, que Wallerstein propone para entender el 68, es que el liderazgo estadounidense perseguía crear un frente unitario en Estados Unidos, minimizando el conflicto de clases interno. Por un lado, a través de concesiones económicas a la clase obrera especializada y sindicada, y por el otro, alistando a la clase obrera estadounidense en la cruzada anticomunista. También trataba de sofocar el potencial conflicto racial mediante la eliminación de la discriminación flagrante en el terreno político, fin de la segregación de los negros en las Fuerzas Armadas, invalidación constitucional de la segregación en todos los ámbitos y la Ley de Derechos Civiles. Estados Unidos alentó a sus principales aliados para que trabajaran de forma análoga a fin de obtener la máxima unidad interna. Para quien no lo sepa o para quien no se acuerda, en fechas tan cercanas como los años 60 del siglo pasado, todavía había una discriminación flagrante, como bien dice Wallerstein, en varios países de lo que conocemos como los países industrializados, los países capitalistas desarrollados. Y a eso se abocó, entre otras cosas, el liderazgo estadounidense a terminar, por lo menos formalmente, con esa discriminación, así como a tratar de apaciguar a la clase obrera, tanto mandándolos a las guerras como dándoles ciertas concesiones. Y ahora sí, continuamos con lo que Wallerstein nos propone sobre el tema del control hegemónico. Estas cuatro alianzas, estas iniciativas políticas que Estados Unidos emprendió, resultaron en un sistema de control hegemónico que funcionó sin demasiados contratiempos en la década de los años 50. Hizo posible la expansión continua de la economía global con beneficios salariales significativos para los estratos medios de todo el mundo. Asimismo, hizo posible la construcción de la red de agencias internacionales de Naciones Unidas, que en aquella época reflejaba la voluntad de Estados Unidos y garantizaba un escenario político mundial relativamente estable. Todo esto contribuyó también a descolonizar amplias zonas de lo que dio en llamarse el tercer mundo con una rapidez sorprendente. Finalmente, garantizó que en Occidente, en líneas generales, la década de los años 50 del siglo pasado fuese un periodo de relativa calma política. Sin embargo, para 1960, este modelo de hegemonía positiva había empezado a desgastarse, en parte a causa de sus propios éxitos. La reconstrucción económica de los aliados fuertes de Estados Unidos fue tan sensacional que estos comenzaron a reivindicar cierta autonomía económica e incluso política. Ese fue uno, aunque no el único, de los sentidos de la presidencia de De Gaulle en Francia. La muerte de Stalin, por su parte, marcó el fin de un bloque soviético monolítico. Le siguió a esa muerte un proceso de desestalinización y desatelización, cuyos dos momentos cruciales estuvieron marcados por el informe de Khrushchev, un dirigente del Partido Comunista Ruso, en el 20 Congreso de dicho partido, y también la ruptura entre China y la Unión Soviética en 1960. La ausencia de conflictos en la descolonización del tercer mundo se vio turbada por dos largas y costosas guerras anticoloniales en Argelia y Vietnam, a las cuales debería añadirse la larga lucha cubana. Finalmente, las concesiones políticas de los años 50 a grupos minoritarios, entre comillas, estadounidenses y de cualquier otro lugar de Occidente, acentuó expectativas que en realidad no se cumplían, ni en el terreno político ni en el económico. Y por consiguiente, en la práctica, esa ausencia de cumplimiento de las expectativas estimuló nuevas movilizaciones políticas en lugar de restringirlas. Bueno, acá se está contando la historia con botas de 7 leguas, como diría un clásico historiador, pero en general lo que se está tratando de decir es que el gran éxito de Estados Unidos, el gran vencedor de la Segunda Guerra Mundial, después de poco menos de 10 años, empieza a verse erosionado, empieza a verse desgastado en todos los frentes de esas alianzas de las que ya hablamos. Y concluye la segunda tesis. La década de los años 60 del siglo pasado comenzó con el tándem entre Kennedy y Khrushchev, que se comprometieron a hacer mejor las cosas. Entre ambos lograron levantar las pesadas cortapisas ideológicas que con tan buenos resultados habían contenido al mundo en la década de los años 50, sin por ello dar lugar a ninguna reforma fundamental del sistema existente. Cuando ambos fueron eliminados del poder y reemplazados por el tándem Johnson-Brezhnev, las esperanzas de los primeros años 60 se desvanecieron. Sin embargo, las renovadas presiones ideológicas que las potencias trataban de volver a aplicar ahora debían hacer frente a una opinión pública más desengañada. Ese fue el polvorín previo a la revolución que la oposición a la hegemonía estadounidense, en todas sus múltiples expresiones, haría estallar en 1968. En Estados Unidos, en Francia, en Checoslovaquia, en México y en todas partes. Si la tesis 2 nos habla de que la protesta en 1968 fue contra la hegemonía estadounidense, la tesis 3 nos habla de las protestas contra la vieja izquierda. Tesis 3. La protesta secundaria, pero en última instancia más vehemente de 1968, iba dirigida contra los movimientos antisistémicos de la vieja izquierda. El siglo XIX presenció el nacimiento de dos variantes fundamentales de los movimientos antisistémicos, los movimientos sociales y los movimientos nacionalistas. Los primeros denunciaban la opresión del proletariado por parte de la burguesía. Los segundos denunciaban la opresión de personas con menos posibilidades y minorías por parte de los grupos dominantes. Ambos tipos de movimientos perseguían alcanzar, en cierto sentido amplio, la igualdad. Ambos tipos de movimientos adoptaron formas organizativas en un país tras otro, casi en todo el mundo, a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y la primera del siglo XX. Ambos tipos de movimientos venían a poner de relieve la obtención del poder del Estado como el logro intermedio indispensable en el camino hacia sus objetivos finales. El movimiento social, sin embargo, sufrió en todo el mundo una importante división a comienzos del siglo XX, causada por el rumbo que debía tomar ese camino hacia el poder del Estado, estrategias parlamentarias en oposición a estrategias de insurrección. Hacia 1945 ya se habían consolidado tres redes bien definidas y diferenciadas de dichos movimientos en la escena mundial: los partidos comunistas de la Tercera Internacional, los partidos socialdemócratas de la Segunda Internacional y los diversos movimientos nacionalistas o de liberación nacional. Los años comprendidos entre 1945 y 1968 constituyeron un periodo de logros políticos notables por parte de esas tres redes de movimientos. Los partidos de la Tercera Internacional llegaron al poder, por unos u otros medios, en una serie de países más o menos contiguos a la Unión Soviética. Aquí hablamos de Europa del Este, China y Corea del Norte. Los partidos de la Segunda Internacional, esto es, los partidos, digamos, de la socialdemocracia, alcanzaron el poder, o cuando menos adquirieron ciudadanía, es decir, el derecho de ocupar los gobiernos en el mundo occidental, principalmente Europa Occidental, Norteamérica y Australasia. Los movimientos nacionalistas o de liberación nacional llegaron al poder en la mayor parte de las zonas antiguamente colonizadas de Asia, Oriente Medio, África, el Caribe y con configuraciones algo distintas en América Latina, independiente desde hacía mucho. Pues ahí están los movimientos gruesos, los movimientos del subsuelo, redes de movimientos que logran acceder al poder y que empiezan a empujar cambios de varios tipos prácticamente en todo el planeta. El aspecto relevante para el análisis de la revolución de 1968 fue que los nuevos movimientos que emergieron entonces estuvieron liderados en buena medida por gente joven, que había crecido en un mundo donde los movimientos antisistémicos tradicionales de sus países no se encontraban en una fase temprana de movilización, sino que habían alcanzado ya su objetivo intermedio de ocupar el poder estatal. Por tanto, estos viejos movimientos podían juzgarse no solo por sus promesas, sino también por sus prácticas, una vez que alcanzaban el poder. Así fueron juzgados y en un grado notable se los consideró deficientes. Se los consideró deficientes en dos terrenos fundamentales. En primer lugar, en cuanto a su eficacia para combatir el sistema capitalista mundial existente y su encarnación institucional en vigor, la hegemonía de Estados Unidos. En segundo lugar, se les juzgó ineficientes en tanto la calidad de vida que habían creado en las estructuras estatales intermedias que supuestamente controlaban. Por ello, en palabras de un famoso aforismo de 68, ya no se los podía considerar parte de la solución, antes bien se habían convertido en parte del problema. A partir de otra de las consignas de 1968, nunca confíes en nadie de más de 30 años. No se trataba tanto de un asunto generacional entre individuos como entre las organizaciones antisistémicas. No me parece casual que el mayor estallido dentro del bloque soviético se produjera en Checoslovaquia, un país que contaba con una poderosa tradición nacida de la Tercera Internacional. Los líderes de la Primavera de Praga libraron su batalla en nombre del comunismo humanista, esto es, contra la traición que representaba el estalinismo. Tampoco me parece un mero accidente que el mayor estallido en el Tercer Mundo tuviera lugar en México, el país que gozaba del movimiento de liberación nacional más antiguo en el poder de forma continua, o que ocurrieran revueltas particularmente importantes en Dakar y Calcuta, dos ciudades con tradiciones nacionalistas muy antiguas. No fue solamente que la revolución de 1968 se dirigiera aún de manera secundaria contra las viejas izquierdas de todo el mundo, sino que esas viejas izquierdas respondieron con la misma moneda. Las viejas izquierdas, en un primer momento, se asombraron de verse atacadas por la propia izquierda, y a continuación montaron en cólera por el aventurerismo que a sus ojos representaban las nuevas izquierdas. En tanto que las viejas izquierdas reaccionaron con creciente impaciencia y hostilidad ante el llamado anarquismo, entre muchas comillas, en propagación por las nuevas izquierdas, estas empezaron a poner más y más énfasis en la centralidad ideológica de su lucha con las viejas izquierdas. Esto adoptó la forma de maoísmos variopintos que proliferaron a comienzos de la década de 1970 por todos los rincones del mundo, incluyendo por supuesto la propia China. Yeah. Tesis 4. La contracultura fue parte de la euforia revolucionaria, pero no fue políticamente capital para 1968. Lo que acabamos denominando contracultura en los últimos años de la década de 1960 fue un componente muy visible de los diversos movimientos que participaron en la Revolución de 1968. Por lo general, con el término contracultura, designábamos aquella conducta poco convencional, no burguesa y dionisíaca en la vida cotidiana, concerniendo la sexualidad, las drogas, la vestimenta, así como en la cultura y las artes. Esa conducta sufrió una enorme expansión directamente relacionada con el activismo dentro del movimiento. El Festival de Woodstock en Estados Unidos representó una especie de punto álgido de dicha contracultura relacionada con el movimiento. La Revolución de 1968 contó, por supuesto, con un componente particularmente marcado de espontaneidad no planificada, y por consiguiente, tal como sostiene esta tesis, la contracultura pasó a formar parte de la euforia revolucionaria. No obstante, como todos aprendimos en los años 70 del siglo pasado, resulta sumamente fácil disociar la contracultura de la actividad política revolucionaria. De hecho, es fácil convertir las tendencias contraculturales en estilos de vida muy provechosos orientados al consumo. Véase la transición de los hippies a los yuppies, y diríamos ahora a los hipsters. Por lo tanto, mientras la contracultura de la nueva izquierda constituía un elemento relevante para la mayor parte de sus componentes, al igual que para sus enemigos, en el análisis final no pasó de ser más que un elemento secundario de todo el conjunto. Tal vez una de las consecuencias de 1968 consista en una propagación aún mayor de los estilos de vida dionisíacos. Sin embargo, este no es uno de sus legados. Ahora debemos centrarnos en los legados políticos de la Revolución de 1968. Y así vamos dándole a las 5 tesis que nos propone el señor Wallerstein para explicar la Revolución de 1968. Ahí están estos 5 elementos muy interesantes de cuál era la situación que enfrentó la juventud de ese tiempo y que pudo también poner, pues, al sistema de cabeza con tanta cosa que estaba pasando. Antes de seguir con esta lectura, vamos a escuchar un poco de música de la época y vamos a traer en primer lugar a una banda ácida como lo ácido de Jimi Hendrix que estamos escuchando detrás. Seguramente muchos de ustedes ya reconocieron la canción de las barras y las estrellas que hizo Hendrix para literalmente cagarse en lo que se considera la canción patriótica de Estados Unidos. Nos va a estar acompañando ahí fondeando esta lectura. Y de este modo vamos a saltar a la acidez de Grateful Dead con una canción que se llama simple y sencillamente Trucking. Trucking, algo así como, pues, rolando en la troca, haciendo trucos. Bueno, interpreten ustedes como les parezca. Vamos a escuchar esta delicia de los años 60 y regresamos. Estás en La Fuerza de los y las Lobos. Es La Manada y estás escuchando La Que Huelga Radio. Vámonos con el Grateful Dead.
Trucking, got my chips cashed in. Keep trucking like the doodah man. Together, more or less in line. Just keep trucking on, on, on.
Arrows of neon and flashing marquees out on Main Street. the same street. Your typical city involved in a typical daydream. Hang it up and see what tomorrow brings.
Dallas got a soft machine. Houston, too close to New Orleans. New York got the ways and means and just won't let you be.
Most of the cats that you meet on the streets speak of true love. Most of the time they're sitting and crying at home. One of these days they know they gotta get going. Out of the door and down to the street all alone.
Chugging like the doo-dah man once told me you got to play your hand. Sometimes the cards ain't worth a dime if you don't lay them down. Other times I can barely see. Lately it occurs to me what a long, strange trip it's been.
What in the world became a sweet Jane. She lost her sparkle, you know she isn't the same. Living on Reds, vitamin C and cocaine. All a friend can say is ain't it a shame.
Trucking up the Buffalo, been thinking you got to mellow slow. It takes time to pick a place to go. Just keep trucking on home.
Staring out of the hotel window. Got a tip, they're gonna kick the door in again. I'd like to get some sleep before I travel, but if you got a warrant, I guess you're gonna come in.
Busted down on Bourbon Street. Sit up like a bowling pin. Knocked down, it gets to where it thin. It just won't let you be.
Sick of hanging around and you like to travel. Get tired of traveling, you wanna settle down. I guess I can't revoke yourself trying. Get out of the door, light out and look all around.
Sometimes the light's all shining on me. Other times I can barely see. Occurs to me what a long, strange trip it's been. Trucking, I'm going home. Whoa, whoa, baby, back where I belong. Back home, sit down and patch my bones and get back trucking.
Ahí estuvo el Grateful Dead, un grupazo más o menos de la época, quizá más hijo de la contracultura que protagonista del 68. Y entre las frases que pescamos así al vuelo, tenemos por ejemplo las siguientes. Ya es esto de sentirse un poco fuera de sitio. Dice: la mayoría del elenco que te encuentras en las calles habla de amor verdadero. La mayoría de las veces están sentados y llorando en casa. Uno de estos días saben que es mejor que salgan fuera de sus casas y se vayan completamente solos. ¿En qué se convirtió el mundo dulce, Jane? Ella perdió su brillo. Usted sabe que ella ya no es la misma. Vive en los rojos, vitamina C y cocaína. Todo lo que puedo decirle, amigo, es: ¿no es una pena? Estás harto de andar por ahí y te gustaría viajar. Estás cansado de viajar y deseas establecerte. Supongo que no pueden revocar tu alma por intentarlo. Sal a la puerta, enciéndete, mira alrededor. De vuelta a casa, siéntate, cúbrete los huesos y regresa. Ey, ahora regresa a casa. Bueno, pues ahí está el Trucking, una especie de road movie de estas generaciones que pues se buscaban, no siempre se encontraban, o muchas, como bien decimos, se quedaron en el viaje porque pues la dureza del sistema y la propia perdición no hacían fácil ni la ida ni el regreso. Pues ahí está esta primera cancioncita para irnos calentando en el año revolución. Y vamos a regresar a este texto de Immanuel Wallerstein, después de explicar a través de 5 tesis el cómo entiende él el año revolución 1968, pasa a hablarnos de los legados, lo que dejó el 68. Los legados de acontecimientos decisivos siempre son fenómenos complejos. Por una parte, son invariablemente ambiguos. Por otro, siempre se convierten en objeto de disputa entre los diversos herederos que reivindican tales legados. Tengan a bien advertir que ya existe una tradición de 1968. Las tradiciones se crean con enorme rapidez, y la entre comillas tradición de la revolución de 1968 ya se había puesto en marcha para los primeros años 70. Por si fuera poco, en 1988 tuvieron lugar muchas conmemoraciones, se publicaron muchos libros y se detectaron muchos otros intentos de recuperación. Esto no debería ni sorprendernos ni consternarnos, mucho menos ahora que ya son los 50 años del año revolución. Los acontecimientos históricos mundiales gozan de vida propia y se resisten a cualquier intento de conquista fácil. 1968 no es un fenómeno distinto. Una vez prevenidos contra mí mismo, expondré sin embargo ante ustedes los que para mí son los dos principales legados de 1968. Y aquí adelanta Wallerstein lo que es la tesis 5. Me había equivocado yo, había dicho que llevaba 5 tesis, no, lleva 4 en la explicación del tema, y ahora, para hablar de los legados, nos propone 2 tesis más. La tesis 5: los movimientos revolucionarios que representan a la minoría o a los estados desfavorecidos ya no necesitan ocupar un segundo plano respecto a los movimientos revolucionarios que representan a supuestos grupos mayoritarios. 1968 se convirtió en el sepulcro ideológico del presunto protagonismo del proletariado industrial. Ese papel protagonista se había cuestionado desde mucho antes, pero nunca de forma tan masiva ni con tanta eficacia. Porque en 1968 se cuestionó sobre la base de que el proletariado industrial era, y siempre lo sería, solo un componente más de los que constituyen la clase trabajadora del mundo. La actitud histórica de los dos tipos de movimiento de la vieja izquierda, el movimiento socialista y el movimiento nacionalista, partía del hecho de que representaban los intereses de los oprimidos primarios, se tratara de la clase obrera de un país o de la nación cuya expresión nacional no estaba satisfecha. Estos movimientos de la vieja izquierda adoptaron el punto de vista de que las quejas de otros grupos que creían recibir un trato desigual, las nacionalidades insatisfechas para los movimientos socialistas, la clase obrera para los movimientos nacionalistas, las mujeres para ambos tipos de movimiento y cualquier otro colectivo que pudiera reivindicar opresión social o política, eran, todas ellas, como mucho, secundarias y como poco servían para desviar la atención. ¿Y cuántas veces todavía seguimos oyendo esto? Que el enemigo principal, el más importante y al que debemos combatir es el capitalismo y todo lo demás vendrá después. Que todas las llamadas, mal llamadas minorías, se callen la boca. Pues esto, en 68, nos dice Wallerstein, fue quedando poco a poco atrás. Los grupos de la vieja izquierda tenían tendencia a argumentar que el hecho mismo de lograr poder del Estado tenía que ser el principal objetivo y el logro previo, después del cual las opresiones secundarias desaparecerían por sí mismas o cuando menos podrían resolverse por medio de la acción política adecuada en la era postrevolucionaria. Huelga decir que no todo el mundo estuvo de acuerdo con ese razonamiento, y los movimientos socialistas y nacionalistas del mundo a menudo discutieron encarnizadamente entre sí, precisamente por este asunto de la prioridad de la lucha. Sin embargo, ninguno de los movimientos de la vieja izquierda cedió nunca terreno teórico en este asunto de las prioridades estratégicas en la lucha por la igualdad, a pesar de que muchos movimientos individuales realizaron concesiones tácticas y provisionales en este tipo de asuntos a cambio de crear o reforzar alianzas políticas concretas. En tanto que los movimientos de vieja izquierda se encontraban en sus fases prerrevolucionarias de movilización, la discusión acerca de lo que ocurriría o dejaría de ocurrir después del logro del poder estatal permanecía en el terreno de la hipótesis. Sin embargo, una vez que alcanzaron el poder del Estado, las consecuencias prácticas podían medirse sobre la base de cierta evidencia. Para 1968 ya se habían elaborado muchos de aquellos cálculos, y los opositores de las otras múltiples desigualdades podían afirmar que el logro de poder por parte de grupos de la vieja izquierda, de hecho, no había puesto fin a esas otras desigualdades, o por lo menos no había cambiado lo suficiente las múltiples jerarquías grupales que habían existido previamente. Al mismo tiempo, un siglo de lucha había empezado a dejar claras dos realidades sociológicas que adquirieron gran relevancia en este debate. La primera era que, contrariamente a las teorías previas, la tendencia del desarrollo capitalista no era la de transformar a casi todos los estratos de trabajadores del mundo en obreros, varones urbanos, adultos y asalariados, el tipo ideal de proletario como tradicionalmente se le concebía. La realidad del capitalismo poseía una complejidad profesional mucho mayor. El proletario ideal había representado a una minoría de los estratos de trabajadores del mundo en 1850, pero se pensó que se trataba meramente de un fenómeno de transición. Esos proletarios ideales, no obstante, seguían siendo una minoría en 1950, y quedaba claro entonces que este perfil profesional particular probablemente seguiría siendo minoritario en 2050. Por consiguiente, organizar un movimiento en torno a este grupo suponía dar prioridad, prioridad permanente e ilegítima, a las reivindicaciones de una clase por encima de otras clases de los estratos obreros del mundo. La segunda realidad que fue quedando clara: las nacionalidades no existían bajo una forma que pudiera trazarse objetivamente. Las nacionalidades eran más el producto de un proceso complejo de creación social que combinaba la toma de conciencia propia y de otros y la calificación sociojurídica. Es decir, no hay una esencia de las naciones, sino que esta es, cada nación es una construcción de la propia sociedad que la enarbola. Se desprendía de ello que dentro de cada nación podía haber y habría subnaciones, en lo que amenazaba con convertirse en una cascada interminable. Se desprendía que cada transformación de alguna minoría en mayoría daba lugar a nuevas minorías. No podía ponerse fin a este proceso y, por tanto, no podía haber ninguna resolución automática del asunto por medio de la obtención de poder del Estado. Si el proletariado y las naciones oprimidas no estuviesen destinadas a transformarse y convertirse en mayorías indiscutibles, sino que permanecerían para siempre como un tipo de minoría junto a otros, su reclamación de prioridad estratégica en la lucha antisistémica quedaría de ese modo gravemente debilitada. 1968 consiguió precisamente tal debilitamiento. O quizá sea más preciso decir que la revolución de 1968 hizo cristalizar el reconocimiento de esas realidades de la acción política mundial de los movimientos antisistémicos. Después de 1968, ninguno de los otros grupos implicados en la lucha, ni las mujeres, ni las llamadas minorías raciales o sexuales, ni los discapacitados, ni los ecologistas, podrían jamás volver a aceptar la legitimidad de esperar a que se produjera alguna otra revolución. Y a partir de 1968, los propios movimientos de la vieja izquierda se han mostrado cada vez más incómodos ante la perspectiva de realizar tales demandas de aplazamiento de las reclamaciones de los otros movimientos. No resulta difícil comprobar este cambio de atmósfera. Un sencillo análisis cuantitativo de los contenidos de la prensa de izquierda mundial, que comparase, por ejemplo, 1985 y 1955, indicaría un espectacular aumento del espacio concedido a esos otros asuntos que en otro momento se consideraron secundarios. La cosa no acaba ahí. El propio lenguaje de nuestros análisis ha cambiado, se ha modificado de forma consciente y explícita. Nos preocupamos por el racismo y el sexismo en ámbitos que anteriormente se consideraban inofensivos, como llamar a alguien de manera jocosa, el humor, etc. Y la estructura de nuestra vida organizativa también ha cambiado. Mientras que antes de 1968, por lo general, se consideraba un desideratum unificar todos los movimientos antisistémicos existentes en un solo movimiento, cuando menos en un único movimiento por país, esta forma de unidad no sigue siendo un deseo incuestionable. Una multiplicidad de organizaciones, cada una de las cuales representa a un grupo diferente o a una tonalidad distinta, vinculadas de forma flexible en algún tipo de alianza, se considera hoy en día, al menos por parte de muchos, como un bien en sí mismo. Lo que era un rapidito se proclama ahora como una coalición arcoíris. El triunfo de la revolución de 1968 ha consistido en un triple triunfo en términos de racismo, sexismo y lacras análogas. Un primer resultado es que las situaciones legales han cambiado. Un segundo resultado es que las situaciones en el seno de los movimientos antisistémicos han cambiado. Un tercer resultado es que han cambiado las mentalidades. No hay necesidad de verlo todo de color de rosa para llegar a esta conclusión. Puede ser que los grupos entonces oprimidos continúen hoy quejándose con gran legitimidad de que los cambios que se han producido hasta ahora son inadecuados, de que las realidades del sexismo y el racismo y otras formas de desigualdad discriminatoria todavía siguen muy vigentes. Además, sin duda alguna, es cierto que se ha producido un contragolpe en todos los ámbitos respecto a todas estas cuestiones. Sin embargo, carece de sentido no reconocer que la revolución de 1968 marcó, respecto de todas esas desigualdades, un giro decisivo en la historia. Y para ir concluyendo, nos vamos a la tesis 6 de Wallerstein, hablando del segundo gran legado de la Revolución de 1968. Tesis 6. El debate sobre la estrategia fundamental de transformación social se ha reabierto en el seno de los movimientos antisistémicos y será el debate político clave de los próximos años. Acá nos empieza a hablar de las familias o las variedades de movimientos antisistémicos clasificadas en 6 rubros, algunos de los cuales ya han cambiado. Este texto pues es de finales del siglo pasado, pero ahí les van las formas que Wallerstein veía en ese tiempo. En primer lugar, en los países occidentales hay movimientos de vieja izquierda en forma de sindicatos y segmentos de los partidos de izquierda tradicionales, o sea, partidos laboristas y socialdemócratas, a los que tal vez podrían añadirse los partidos comunistas. También en esos países occidentales existe un amplio abanico de movimientos sociales nuevos. Esto es, movimientos de mujeres, de minorías, movimientos de ecologistas, etc. En el bloque socialista se hallan los partidos comunistas tradicionales que ostentan el poder, entre los cuales nunca se ha extinguido una beta del persistente virus antisistémico, que de vez en cuando da lugar a actividad renovada. En ese mismo bloque socialista, cuarto grupo, está emergiendo una red de organizaciones externas al partido, bastante dispares en su naturaleza, las cuales parece llevan cada vez más las trazas de los movimientos sociales occidentales. Los distingue el énfasis en los derechos humanos y su espíritu antiburocracia. El quinto grupo, en el tercer mundo, hay segmentos de movimientos de liberación nacional tradicionales que todavía ostentan el poder, o herederos de tales movimientos que ya no ocupan el poder. Por supuesto, en países que han padecido revoluciones frustradas, como Sudáfrica o El Salvador, los movimientos que todavía se encuentran necesariamente en la fase de movilización de la lucha poseen la fuerza y las características de sus predecesores. En otros estados, cuando estas fuerzas se hallaban en la fase de ascenso. Y finalmente, en los países del tercer mundo existen movimientos nuevos que rechazan algunos de los asuntos universalistas de movimientos previos, entendidos como asuntos occidentales, y plantean formas de protesta indigenista, a menudo revestidas de carácter religioso. Parece claro que esas 6 variantes distan mucho de poder considerarse uniformemente antisistémicas. Sin embargo, todas ellas gozan de cierta herencia relevante, cierta resonancia antisistémica que les confiere un carácter de continuación y gozan asimismo de cierto potencial antisistémico renovado. Existen, a mi entender, dice Wallerstein, 3 observaciones principales respecto a la relación de estas 6 variantes de movimientos antisistémicos. En primer lugar, en la época de la Revolución de 1968, las 6 variantes tendían a tratarse en términos bastante hostiles. Esta hostilidad mutua, inicial y multidireccional ha tendido a disminuir en gran medida en las 2 décadas posteriores al 68. En segundo lugar, las 6 variantes de movimientos han empezado a discutir tímidamente acerca de la estrategia de transformación social. Un asunto fundamental estriba en la conveniencia de obtener el poder del Estado, el asunto que en esencia ha dividido a las 3 variantes antiguas de las 3 nuevas. Otro aspecto derivado del anterior concierne a la estructura de la vida organizativa. Estos son, por supuesto, asuntos que se habían debatido ya en el periodo 1850 a 1880 y en aquella época quedaron más o menos resueltos. Ahora esta discusión se ha reabierto y se habla de nuevo de tales problemas organizativos, aunque en la actualidad, a la luz de la experimentación real del poder del Estado. Finalmente, en tercer lugar, siempre y cuando este debate acerca de la estrategia global se resuelva, incluso en el caso de que la resolución adopte la forma de fusión de las 6 variantes de movimientos en una sola gran familia mundial, Ello no implica necesariamente que exista una estrategia antisistémica unificada. Hace mucho tiempo, y todavía se hará más evidente en el futuro, que estos movimientos reciben una enorme influencia de individuos, grupos y estratos, cuyo principal deseo no es alcanzar un mundo democrático e igualitario, sino mantener un mundo donde impere la desigualdad y la ausencia de democracia, aunque se trate de un lugar de estructura necesariamente diferente a la que existe hoy en la economía capitalista mundial. Se quiere decir con esto que cuando la discusión entre los movimientos, en última instancia, toque a su fin, es muy probable que asistamos a una lucha en el seno de una única familia de movimientos, posiblemente entre los defensores de un mundo igualitario y democrático y sus detractores. Acá Wallerstein comienza a hablar de algunas lecciones. La primera de ellas sobre la conveniencia o no de adquirir el poder del Estado. También se pregunta si es posible crear otras formas de poder social que merezcan un lugar como el que ha tenido la conquista del poder político. También acerca de la eventual unidad entre los diferentes tipos de movimientos que ha venido mencionando en su artículo. Se pregunta si es posible desarrollar una estrategia para obtener mucho en esta sociedad sin caer en el productivismo, y apuntamos la conclusión del texto para cerrar con esta primera emisión dedicada a el año revolución. Nota de conclusión. Una de las principales quejas implícitas a la revolución de 1968 consistía en que el enorme esfuerzo social de los movimientos antisistémicos del siglo pasado se había traducido en muy poco beneficio global. En efecto, afirmaban los revolucionarios, en relación con la transformación del mundo no hemos avanzado mucho más de lo que hicieron nuestros abuelos. Se trataba de una crítica dura, sin duda saludable, pero también injusta. Las condiciones de la revolución del sistema mundial de 1968 eran distintas por completo a las que se dieron cita en la revolución del sistema mundial de 1848. De 1848 a 1968 resulta difícil apreciar retrospectivamente cómo podrían haber actuado los movimientos antisistémicos de un modo distinto al que lo hicieron. Probablemente adoptaron la única estrategia de que disponían desde un punto de vista realista, y sus fracasos pueden haberse inscrito en las limitaciones estructurales dentro de las que necesariamente operaban. Sus esfuerzos y su dedicación fueron prodigiosos, y los peligros que salvaron las reformas que impusieron, a buen seguro, compensaron las fechorías que cometieron y el grado en el que su estrategia de lucha reforzó el propio sistema contra el cual luchaban. Sin embargo, lo importante no es erigirse en juez de los movimientos antisistémicos mundiales a posteriori. La verdadera importancia de la revolución de 1968 radica menos en su crítica del pasado que en las cuestiones que planteó sobre el futuro. Aun cuando la estrategia de los movimientos de la vieja izquierda había sido la mejor de acuerdo con su época, la cuestión siguió siendo si se trataba de una estrategia útil después de 1968. En ese sentido, los nuevos movimientos dieron un ejemplo mucho más contundente. Los nuevos movimientos, no obstante, no han ofrecido aún una estrategia alternativa del todo coherente. Una estrategia alternativa coherente aún está por formularse. Probablemente llevará 10 o 20 años más lograrlo. Sin embargo, ello no es motivo para el desaliento. Más bien ofrece una oportunidad para trabajar duro, colectivamente, en el ámbito político e intelectual. Y así cerramos esta lectura del texto de Immanuel Wallerstein, contenido en el libro Geopolítica y Geocultura, capítulo 5, 1968, Revolución del Sistema Mundial. Por ahí les vamos a poner este libro, que en inglés se publicó por primera vez en 1991, y esta edición en español es del año 2007. Una introducción, Esperamos que no haya sido demasiado pesada. A veces, ya saben, los historiadores, los académicos, le echan algo de crema a sus tacos y no siempre resulta tan fácil de comprender. Después de esta lectura de Immanuel Wallerstein sobre su interpretación del Año Revolución, vamos a escuchar algo de la música que en aquel tiempo se escuchaba. Queremos compartir con ustedes una canción de Country Joe y The Fish, que, como les decíamos, estaba marcada por ese tiempo tan duro para la sociedad estadounidense, donde entre el patrioterismo, la alienación y las medidas del gobierno para llevar a la juventud a esa guerra criminal en Vietnam, pues ya habían causado grandes estragos. Así que, entre otras cosas, entre otros muchos productos culturales, nació esta canción, I Feel Like I'm Fixing to Die Rag. Esto es el Country Joe and the Fish, despidiendo esta emisión de La Fuerza de las y los Lobos es la Manada. Buenas noches y seguimos sintonizándonos en estos días.
Is the one that's dead, and you know that peace can only be won when we've blown them all to kingdom come.
And it's one, two, three, what are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. Next stop is Vietnam. And it's five, six, seven, open up the pearly gates. Well, there ain't no time to wonder why. Whoopee, we're all gonna die.
Come on, mothers throughout the land, pack your boys off to Vietnam. Come on, fathers, and don't hesitate. Send your sons off before it's too late. You can be the first ones in your block. Now have your boy come home in a box.
And it's one, two, three, what are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. Next stop is Vietnam. And it's five, six,